Bueno, digo que la semana pasada vimos el tema 1, que es una introducción histórica que tiene unas cuestiones filosóficas y metodológicas que es bastante general, y luego el resto de la asignatura es bastante técnica, en conceptos y en teoría, relaciones, y que en la tutoría vamos a ser, he dicho que vamos a priorizar la calidad y la cantidad, vamos a intentar dejar las cosas bien asentadas. Las que veamos, aunque no veamos todas, y también trataremos de enfatizar lo que es el más importante, pero en general todas lo son, pero más que en otras asignaturas que a lo mejor decir, tengo mucha información y acumularla, en esta es más importante entender los procesos básicos, tenerlos claros y no tanta la información. Muchas preguntas se dicen, son teoría, pero teoría muy escueta, de experimentos que se pueden poner en un cuadrito. Así que estos capítulos que vienen, tenemos 6 o 7 para 10 o 11 días, algo así, vamos a verlo despacio. Vamos a empezar con el primero para que veáis el ejemplo. Si lo habéis mirado, mejor. Si no, pues, vimos bien. Primero, dijimos que era aprender, en el primer capítulo dimos una definición, aprender es cambio provocado por la experiencia, que no sé, toda esa definición. Ahora vamos a verlo más operativamente. Yo aprendo cuando entiendo algo nuevo de cómo funciona yo o el mundo. Encuentro una relación entre hechos que antes no la encontraba. Eso es aprender. Y me sirve para predecir lo que va a pasar y actuar en consecuencia. ¿No? La forma más simple de aprender es esperar algo que ahora no sabía. Ver que hay una señal que me avisa de que va a ocurrir algo. Esa es la forma más simple de aprender. Predecir. Y ese es el condicionamiento clásico. La primera forma de aprendizaje, la más simple de todas. Si yo veo que dos cosas ocurren de forma contigua en el tiempo muchas veces, estimo que va a seguir siendo así y actúo en consecuencia. Si yo pongo, veo que la cocina está roja, pongo la mano y me quemo, es una forma muy drástica de aprender. Pero, ¿me entendéis? La señal roja me producirá ya cierto dolor y cierto rechazo. El primer experimento de este tipo, la primera teoría de este tipo, no el primer experimento, que obviamente es una forma muy simple que se ha regulado, sino la primera vez que se formula de una manera científica, es Pavlov, que era un biólogo que trabaja con perros y les daba de comer. Pero estaba midiendo la salivación, los procesos digestivos, estaba midiendo la, tenía un aparato que medía la cantidad de saliva que se filtraba. Y se da cuenta que la comida producía salivación, pero es que antes de darles de comer, cuando había una serie de ruidos o se abría una puerta del que les iba a dar de comer, empezaron a salivar. Pero dice, esa secreción de saliva es una predicción de que saben que van a comer y es automática. Cuidado, no es consciente. Es un aprendizaje que ha hecho el cerebro por la asociación. Le llamó secreción psíquica y propuso la teoría de condicionamiento. Dijo, ciertos estímulos de la realidad, como la comida, tienen un poder innato de generar ciertas respuestas que son de supervivencia. Salivar para prepararme o no tocar el fuego para quemarme, cosas así. La del fuego es aprendida, la comida es innata, probablemente, ¿no? Si esos estímulos se asocian con un estímulo diferente que al principio es neutro, ese estímulo diferente poco a poco va adquiriendo la capacidad de generar la misma respuesta que la anterior. Y esa respuesta le llama respuesta condicionada. Es este esquema. El estímulo que por sí mismo produce una respuesta no necesita ninguna condición para producirla. Le llamamos estímulo incondicionado, la comida. Tiene un poder por sí misma. O muchos otros. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a las serpientes, probablemente sea atávico, que venga la especie, pues también un estímulo incondicional. La respuesta que produce, que en este caso era salivación, cualquier respuesta que produzca es una respuesta incondicionada, se produce siempre, en condiciones previas. Eso hasta ahora no hemos introducido. Si con esta flecha doble quiere decir aparece contingentemente, o sea, perdón, contiguamente en el tiempo o probabilísticamente muchas veces una señal que anticipa al estímulo, pues se producirá la respuesta ante esa señal. Y esa respuesta, aunque es similar a la otra, lo llamamos condicionada, porque tiene un origen diferente. Esa respuesta sí requiere ciertas condiciones, que haya habido una asociación previa. Y el estímulo, que en principio era neutro o poco significativo, lo llamamos condicionado, porque si no lo asociamos, no tiene ninguna respuesta. Cuidado, sí tienen alguna respuesta. O sea, una luz, un sonido, tiene una respuesta. Pero es una respuesta poco significativa y podemos decir que es inocua, neutra. ¿De acuerdo? Este es el condicionamiento clásico. En el caso de los perros de Pavlov, era la comida y la salivación, pero encontramos mil cosas. Veremos mucho. Pavlov dijo que lo que se aprendía aquí, ¿qué es lo que se aprende? Cuidado, esto es la pregunta teórica, es el modelo es descriptivo. La pregunta teórica es ¿qué es lo que, por qué aprendemos? ¿Qué ocurre aquí? Algo queda asociado en la mente, ¿no? Bueno, hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Que se asocie esta flecha de aquí o esta de aquí. A ver, explico. En mi mente pueden quedar unidos el sonido de la puerta y la salivación. Y cada vez que se abre la puerta para cuando me daban de comer, yo salivo. O en mi mente pueden quedar unidas la comida y la puerta. O las dos cosas. Esas son las hipótesis que tenemos. ¿Qué es lo que se asocia? Y además, Pablo dijo que por contigüidad temporal, que luego veremos que hay otras posibilidades, pero o sea, ¿qué es lo que se asocia? O bien, en mi mente quedan muy cerca, con un vínculo estrecho, la puerta y la comida, o bien la puerta y la respuesta de salida. ¿Cómo comprobamos cuál funciona? ¿Cómo comprobamos cuál es la buena? Bueno, pues el siguiente paso. Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Dónde está? Si le digo yo dónde está, espera. Es que yo voy por encima, no. En la página 60 y siguientes. La 60 y 61. Hay una técnica que se llama devaluación del estímulo incondicional. ¿Qué ocurre si esa comida que me hace salivar hago que me siente mal? Devaluación, o sea, pérdida de valor del estímulo incondicional. Ese estímulo, si ahora no me gusta, no tendría por qué provocar una respuesta. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría con el estímulo condicional? Si la comida esa que me hacía salivar, mediante un artificio experimental, con una medicina o lo que sea, hacen que me siente mal, ¿qué ocurriría con la puerta? ¿Qué me anuncia esa comida? Si la asociación es esta. Pero si es esta, no tiene por qué afectarla. ¿Te das cuenta de lo que digo? Si la teoría dice que la puerta en mi mente queda asociada con la salivación, lo que hagamos con la comida no importa. la puerta salivaré. Ahora, si la teoría es que en mi mente queda asociada la comida con el sonido de la puerta, el que la comida me siente mal afectará el sonido de la puerta y no salivaré. O sea, con una teoría salivaré y con la otra no. El resultado apoya esta segunda, de que está asociada con la comida. Y si la comida me sienta mal, dejo de salivar también con la puerta. ¿De acuerdo? Estímulo, estímulo. Esa es la asociación buena. O la que los experimentos le dan la razón. Porque cuando la comida me sienta mal, automáticamente el estímulo condicionado deja de producir la respuesta también. En mi mente, el estímulo incondicionado pierde valor y el condicionado, como está asociado a él, también. Si fuera cierta la otra hipótesis, no tendría por qué afectar. Sin embargo, le afecta bastante. O sea, la técnica se llama devaluación del estímulo incondicionado. Le estoy quitando su valor intrínseco incondicionado a la comida. Normalmente se hace con alguna inyección que les hace que le siente mal la comida. O se pasa con muchas otras. ¿De acuerdo? Esto también se produce vemos que el condicionamiento clásico hasta ahora condiciona respuestas automáticas, cosas que vienen de nacimiento, muy sencillas, innatas, automáticas. Luego veremos que el aprendizaje de respuestas complejas, es decir, aprender a mirar WhatsApp cada 5 minutos, es también funciona de la misma forma y se puede comprobar también que la asociación es parecida, que si se devalúa el premio que yo consigo por mirar el WhatsApp, también se devalúa, o sea, que la asociación es parecida. Pero bueno, eso lo veremos después. Podríamos pensar que mirar WhatsApp pues, las mismas teorías, o está asociada una cosa a otra, o el estímulo, estímulo, respuesta. ¿De acuerdo? Pero veis, ya vemos más o menos de qué va esto. De un modelo teórico, una predicción muy concreta, un experimento muy concreto, un resultado. Y hablamos de los fundamentos de aprendizaje, claro. Luego esto se hace muy complejo, puede hacer muchísimo. ¿Cómo aprendemos, yo qué sé, una carrera? Pues es una sucesión, una combinación de aprendizaje simple. Pero la asignatura va a los fundamentos. Y los fundamentos experimentales. Bien, en cualquier experimento de los que veremos, aunque lo digamos en todas las asignaturas, voy a decir aquí. ¿Qué estamos haciendo cuando hemos devaluado la comida? Pues evitar cualquier explicación alternativa o hacer unas condiciones que una explicación de un resultado, la otra el resultado contrario y encontrarla, ¿no? La teoría que encontramos, aprendemos asociaciones entre estímulos y no entre la señal y la respuesta asociada, porque los cambios. Bueno, este experimento se hace de la siguiente forma. Este que hemos dicho de la devaluación se hace de la siguiente forma. Vamos a cambiar el perro por un ruido. Un ruido es desagradable, porque lo hemos hecho desagradable. Un intensidad fuerte. Normalmente un ruido desagradable al animal que está haciendo algo le da miedo. Y el miedo provoca una respuesta visible que es pararse. Es el estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Lo asociamos con una luz. Una luz que precede al ruido desagradable. La luz en sí no es desagradable. Pero poco a poco, cuando el animal ve la luz, se para. Entonces enseñamos eso a un grupo de animales, a todos ellos. Hasta que llega el momento que la respuesta a la luz, que cuesta un poco la asociación, no es inmediata, ya veremos que cuesta bastantes ensayos, la luz ya produce un efecto consistente en todos ellos. Entonces pasamos a la segunda parte. A la mitad de los animales les metemos lo mismo. El ruido desagradable y encontramos la detección. disminuye la respuesta. Y el grupo control, pero tengo que experimentar, no sabía si no puse como modelo experimental o como modelo de. Lo que ocurre aquí es que. Bueno, aquí no es la devaluación. Este lo puse como modelo experimental simplemente, pero vamos. Sí, sería como modelo de experimental, ¿no? No, pero no lo hemos hecho, pero se podía hacer. Podía. Aquí lo que para hacer la devaluación lo que tendríamos que hacer es que el ruido no fuera desagradable. Como fue, de alguna manera neutralizarlo o ¿entiendes? Exactamente. Sí. Sí. Si pudiéramos hacer eso, si pudiéramos hacer esa habitación, que ese ruido no fuera desagradable, habríamos devaluado el valor incondicional del ruido. Y tendríamos que encontrar que la luz en ese grupo no produce la detención y en el otro la sigue produciendo. Está bien. Eso sería la devaluación, el experimento de devaluación, ¿de acuerdo? O sea, el grupo control, logramos que se acostumbre al ruido, evitamos los secuenciadores, pero lo había puesto como ejemplo de otro ejemplo de condicionamiento clásico, no como el profundidad y ahora. Es lo mismo que antes. Ahora, el EI es el ruido, la respuesta incondicionada es detenerse, lo mismo que la condicionada, y el estímulo condicionado es la luz. Y normalmente lo que se hace es compararlo con otro grupo, obviamente. A un grupo lo sometes al ruido, a otro no. Bueno, no. No, en este grupo, si proviene del anterior, lo que está produciendo es una extinción. No, perdón, el lío te lo he hecho yo al poner esto aquí, pero es lo que dices tú, exactamente. Mira, este grupo, además la respuesta aquí tendría que ser menor, o sea, que disminuye la detención y en este se mantiene. En este grupo el ruido, por habituación, no, sí, por habituación hace que no tengan respuesta. Vamos a, olvidado de esto, ahora olvidado de esto. Si a ese grupo, todas las ratas ahora mismo están condicionadas al ruido. Si a la mitad de ellas las habitúo al ruido mediante acostumbrarlas poco a poco, mantenerlas como no es sorpresivo, pues ya más o menos se acostumen. Luego la luz, ¿qué efecto producirá? Pues el mismo que el ruido, ninguno. Ahora, a la otra mitad que no las he habituado, cuando vean la luz, seguirán deteniéndose. Esa es la prueba de la asociación estimulante. Sí, de evaluar el estímulo incondicional es acostumbrarse al ruido eléctrico. Igual que antes era el malestar después de comer. De acuerdo. Bueno, al final el que mete el ruido experimental lo envía un poco más, pero bueno, nos queda claro que es el condicionamiento clásico, nos queda claro qué es lo que se asocia con un experimento. Vamos a ver diversos tipos de condicionamiento clásico que nos irán aclarando un poco más lo que es y muchas variables que van saliendo. Claro, ya sé lo que es ya. Lo de devaluaciones es el experimento que viene en la página 62. Dice que en realidad es una prueba de que la respuesta de detención es una respuesta condicionada y el experimento lo que hace en la primera fase, como hemos visto antes, en la primera al grupo control se acostumbra la luz a producir el ruido. En la segunda, mantiene la respuesta condicionada. Y el grupo experimental lo que hace en el segundo experimento es ponerlos más al ruido, con lo cual se acostumbran a él y va disminuyendo poco a poco la respuesta condicionada. Me acostumbro al ruido, por lo tanto ya no me asusta tanto y no me paro. Poco a poco va disminuyendo. ¿Y qué ocurre con la luz? Pues lo mismo. Va paralela, el efecto de la luz va paralelo al efecto del acostumbramiento al ruido. Es tal cual. ¿Eh? La luz es neutra y va cambiando su valor a la medida que va cambiando el estímulo incondicionado, que es el ruido. A medida que el ruido no produce el efecto, la luz tampoco. Esa es la forma de verlo más. Sí, porque en el grupo control lo único que hacemos es dejarlos como están. La segunda parte no los acostumbramos al ruido, o sea, no se habitúan, el ruido les sigue asustando y la luz también. El grupo control lo que hacemos es dejarlo como estaba, para poder comparar con el otro. Fíjate que si no tuviéramos grupo control, ¿cómo sabemos la diferencia? O sea, los dos grupos son equivalentes en todo, excepto que el grupo control, en la segunda parte, no lo he habituado al ruido. ¿Vale? Eso se llama control, porque no hago ninguna manipulación con él. Bueno, era eso lo que quería poner, pero era la devaluación. No es complicado, ¿verdad? Ahora bien, vamos con algunos tipos de condicionamiento clásico. El más habitual es el que hemos visto en positivo, pero también hay en negativo, como hemos visto, el ruido. El primero que se hizo, hoy día no se haría por cuestiones éticas, era que a un niño le hacían un ruido desagradable y le hacían pillar miedo a un animalito que hasta entonces le gustaba. O sea, le gustaba acariciar a una rata blanca y cada vez que la tocaba le hacían un ruido desagradable y al final le desagradaba la rata blanca. ¿Para qué sirve esto? Bueno, lo de la salivar antes de que aparezca la comida, supongo que es bueno. Lo de el miedo, se supone que también tiene un valor adaptativo. El paralizarse cuando hay una amenaza nos hace menos visibles, nos concentra y nos prepara para pensar y accionar. El ruido, pues también discriminar y generalizar estímulos peligrosos. Si algo me avisa de que va a ocurrir algo malo, me preparo antes y me defiendo. Bueno, esto le ocurrió al niño. La rata blanca le generó un susto cada vez que la veía porque la habían acostumbrado al ruido asociado con él. Y además a cosas que tenían parecido con la rata blanca. Por ejemplo, las texturas de los cojines o la ropa, el pelo, por ejemplo, también. Eso se llama generalizar un aprendizaje que has hecho con un objeto concreto a objetos parecidos, que es otra forma de aprender, que tenemos automatizada, y las señales que son similares a la señal condicionada pueden provocar las mismas respuestas. A más parecido tenga con el original, más parecida la respuesta. Bien. ¿Cómo se mide? Claro, esto se ha hecho luego con ratas. Ya no hacemos más con las pobres ratas todavía. Lo que pasa es que les ponen descargas habitualmente. Pero que entendáis que la descarga no es como las eléctricas. Es un cosquillo molesto. ¿Eh? Que no sufre tanto. Y que luego lo pone en el primer capítulo, si leéis el último punto, dice, además, están mejor que estudiar en la naturaleza, están más felices. Sí, que te pesan más, viven más, todo te lo dice. Además se jubilan. Y se jubilan con paga y todo. Llega un momento que la retiran y viven en un paraíso ratí. Bueno, más allá de las cuestiones éticas, se suele utilizar el paradigma de el condicionamiento que le llamamos del miedo, es el paradigma de una descarga como estímulo incondicionado, una descarga, una pequeña descarga, que es muy fácil de administrar cuando el animal está en una jaula metálica, es muy fácil. Y el estímulo neutro, la señal que se suele utilizar, es audiovisual o un sonido o una luz a la que los animales son muy perceptivos, pero que no tiene una consecuencia emocional de ningún tipo o casi neutra. ¿De acuerdo?
¿Podríamos llamar el estímulo condicionado o neutro? ¿O en
Sí.
un principio es neutro y luego es
Y luego
condicionado?
es condicionado. En un
Porque
pri
acaba siendo
acaba siendo
condicionado, porque en
condicionado.
un principio es
En
neutro
un
y luego
principio
ya
es
no.
neutro y acaba siendo condicionado. Eso es lo más correcto. Y la respuesta condicionada es similar a la incondicionada, pero la misma, solo que la distinguimos por el origen, exactamente. Y a veces incluso la forma también puede ser diferente, o sea, es más intensa a lo mejor con el incondicional que con la otra. A veces es parecida, pero en general es igual. Y la llamamos diferente por el origen. Bueno, el experimento del niño del miedo pasado al habitual es lo mismo. Conceptualmente, relacionalmente es lo mismo. Y le llamamos REC, respuesta emocional condicionada. Es decir, estamos midiendo una respuesta automática como salivación, pero en este caso una respuesta emocional, que es el miedo. Y el miedo conductualmente se materializa en una paralización, entre otras cosas. También se den otra serie de respuestas fisiológicas, pero la más visible y fácil de medir es el parar la conducta que estamos haciendo. Pero parar la conducta que estamos haciendo tiene una pequeña desventaja en la medida. ¿Cuál es? ¿Cómo lo mides tú eso? Que utilizar la detención de una conducta como medida condicionada, ¿qué desventaja tiene? Pensando un momento. Yo le hago miedo ahora. ¡Pum! Te hago miedo. ¿Cómo habéis medido? Tiene que estar haciendo algo. Detenerse es la medida que usamos. ¿Cómo medimos el detenerse? Tiene que estar haciendo algo. ¿Entendéis? Tiene que estar haciendo algo. Tiene que estar escribiendo y se tiene que parar.
O las ropas en el aire.
Esta, exactamente. El problema es que tenemos que provocar una conducta previa. En general, se les enseña a hacer algo que les gusta y lo están haciendo. Y les soltamos la descarga y vemos si dejan de hacerlo. Ese es el procedimiento de la respuesta emocional condicionada, la supresión de conductas. Para eso tenemos que lograr una tasa de conducta más o menos estable de línea base de partida. Y medimos cuánto la suprime. ¿Cómo la medimos?
Pues con lo que tardamos en reaccionar, ¿no? Los tipos de
Eso
reacción.
el tiempo de reacción no me
No.
dice cuánto menos. Mira, imagínate que
Intensidad, ¿no? Pero el tiempo.
está apretando una palanca, ¿vale? Y que le da 100 veces por minuto, que es muy habitual que a la rata le enseñemos eso. Son cosas muy útiles. Está dando la palanca 100 veces por minuto. Si tú mides el tiempo de reacción, ¿qué? ¿Entre respuesta y respuesta?
Hombre, en que le dan la descarga y para el árbol.
Pero una vez. El problema es si le estaba dando una tasa de 100 por minuto, la medida correcta sería medir en un minuto cuántas veces le da. ¿De acuerdo? Pero tendríamos que compararlo con lo que le daba antes, ¿no? Tengo que decir, antes le daba 100, ya le da 50. Bueno, hacemos eso, mirad, pero lo hacemos así, con esta cuenta. Número de respuestas después, dividido por número de respuestas antes más número de respuestas después. Es decir, si cada minuto le daba 100 veces y en el minuto siguiente a la aparición de la luz, en el minuto siguiente a la aparición de la luz le da 50, tendrá arriba 50 y abajo 100 más 50. En el minuto anterior a la luz le ha dado 100 veces y abajo 50. Es una cuenta que hemos elegido hacerla así porque lo máximo que da si suprime completamente la conducta, arriba tenemos un 0 y abajo un número positivo y un 0, y nos dará 0. ¿Estamos? Si suprime completamente la conducta, el resultado será 0. Es decir, el miedo es absoluto, extremo, separado. Sí, o sea, la conducta que ha aprendido es muy intensa. La suprime es muy intensa. Y viceversa, si no le afecta para nada lo que hemos hecho, aquí tendremos 100 y 100, aquí 100. Lo mismo el minuto de antes de la luz que el minuto después. No le afecta para nada. Y nos saldrá un medio, 0,5. O sea, esta medida, con esta forma de hacerla, tiene la ventaja de que es muy precisa. Si se aproxima a 0,5, es que el efecto es casi nulo. Y si se aproxima a 0, el efecto es muy fuerte. ¿De acuerdo? Eso se llama razón de supresión. Se llama razón porque es una división y lo que mide es en qué medida se ha suprimido la conducta. Es una medida inversa a lo que estamos acostumbrados intuitivamente. Si se acerca a 0, significa que se ha suprimido mucho la conducta. Cuidado, que hasta ahí vamos en coherencia. Pero que el efecto es alto. Cuando se acerca a 0, el efecto del miedo es alto. El miedo. La luz esa que ha anticipado la descarga tiene un efecto muy potente. Esa es la medida. Pues podría ocurrir, como bien dices, pero la teoría dice que no debería. Porque entonces... Entonces estamos equivocados. Resulta que la luz esa genera algo, o bien que es optimismo, te hace responder más, o bien que el miedo te hace responder más. Y ya no sirve la medida. Porque nosotros no nos importa dónde se queda la palanca, nos importa el miedo que siente. Y si la medida de la palanca no mide el miedo, pues la tenemos que desechar. Si le da más veces, esto no sirve. La razón.
O sea, se tiene que hacer un cambio.
Sí, no, se tiene que hacer un cambio a menos porque creemos que el miedo. Pues, de hecho, lo comprobamos, ¿eh? Porque al principio le damos una descarga y vemos que se para. Nos dais cuenta que tenemos aquí el control. Es decir, si un grupo de ratas no nos condicionamos, seguirá manteniendo esta detención y habrá una tasa cada vez. La misma tasa que el estímulo incondicionado. O sea, con la descarga habrá una razón de supresión. Exacto. Se parecerá cada vez más a esta línea. Es decir, si con la descarga sola, imagina que usamos la descarga sola, sin luz. La razón de supresión en ese caso vamos a poner que es 0,1. Es decir, la descarga les hace pararse casi del todo. Si la luz se va acercando a 0,1, ya estoy condicionando. O sea, al final lo que estamos midiendo esto es que se parezca a esta condición. Acordaos, razón de supresión mide el miedo condicionado, la respuesta emocional condicionada. Y a medida que se acerca a 0, se ha suprimido la conducta. Está. ¿Por qué? Porque si arriba pongo un 0, número de respuesta después, estará 0. Ha parado. ¿De acuerdo? Pero ves que no es de memorizar. ¿A qué es de entender? Pues esa es la idea. ¿De acuerdo? Vamos con otro tipo de condicionamiento. Segundo, el palpe oral o el parpadeo. Para que veáis que utilizamos conductas muy significativas en la vida. Hasta ahora lo del ruido y ahora el parpadeo. ¿Por qué utilizamos el parpadeo si eso no sirve para nada? ¿Por qué? Porque son reflejos que responden muy bien al condicionamiento. Entonces, si es una conducta incondicionada que tiene unas características que facilitan ver qué variables afectan al aprendizaje y por eso utilizamos conductas que son sensibles, no necesariamente significativas, pero sí para ver qué es lo que afecta al aprendizaje. El parpadeo es una conducta que nosotros parpadeamos bastante, pero los conejos parpadean muy poco. Una vez cada minuto, claro, nosotros parpadeamos mucho más de un minuto. Entonces, como es muy raro, con un pequeño estímulo, ya no hace falta una descarga, Un soplo de aire hace que el conejo parpadee. Entonces podemos asociar cualquier señal, ruido, a un soplo de aire. Y poco a poco, ese ruido, van a parpadear sin el aire. Eso es un condicionamiento. ¿A qué es más elegante que el de la descarga? Pues no. Pues no, porque el pobre animal tiene que estar sujeto para recibir el aire y le sujeta en la cabeza. Pero bueno, ¿veis? En que, ¿por qué se utiliza? Precisamente porque es una conducta rara, poco espontánea en el conejo. Si fuera muy corriente, no veríamos el efecto del aprendizaje porque no lo distinguiríamos bien de la tasa base. Pero como la tasa base es casi nula, que no parpadean mucho, cada vez que parpadee con nuestra luz y demás, no nos condicionamos. Y a partir de ahí estudiamos las variables que le afectan y todo eso. O sea, el modelo teórico del aprendizaje. Cuando lo leáis veréis que es eso, que es una respuesta fácil de medir, bastante simple. O sea, que es bastante simple, fácil de medir, se puede encontrar estímulos sin condiciones que lo provocan, como el soplo, una pequeña descarga muy muy leve, o cosas así, y bueno, se suele usar una luz de pelo. El condicionamiento inicial es complicado. Es decir, necesitamos muchos ensayos para que asocien la luz del tono con un soplo, pero al cabo de, vamos a poner cientos de ensayos, queda asociado bastante bien. También en humanos se hace, ¿eh? Lo que pasa es que la tasa de parpadeo del humano es más alta, pero es que las condiciones son más difíciles. Bien, otro. Seguimiento del signo. Bueno, esto es un... una conducta asociada que se ha comprobado en el condicionamiento clásico, que consiste en hacer algo con la señal. Imaginaos que ponemos una luz, y esta vez vamos a hablar de paloma. Una luz que indica que va a aparecer la comida. La respuesta condicionada de la paloma es o picotear o acercarse al comedero, que va a aparecer la comida. Cualquier cosa asociada con la comida. Pues se observaba también que la paloma, cuando aparecía la luz, le daba, hacía algo con la luz. En este caso, la respuesta paloma es picotear, que es su forma de explorar. Esto... la luz no es nada significativo, es un signo, es una señal. Entonces se le llama seguimiento del signo, es una respuesta asociada. ¿Por qué se hace? Ya lo veremos en condicionamiento operante, pero lo curioso es que se da con cierta persistencia. A veces incluso estaba el signo tan lejos del comedero que le impedía llegar a la comida, pero le daba, es como una especie de superstición, ¿no? Una especie de conducta asociada. Que es una conducta aprendida y que se aprende por la comida, que es específica y se llama seguimiento del signo. Es una especie de aprendizaje incidental, autoaprendizaje. El animal, nosotros no lo queríamos hacer, pero lo hace. Es una curiosidad que luego veremos en el condicionamiento operante. Lo que nos interesa saber es que se ha producido un efecto que no sabemos explicar de entrada, porque la luz esa solo la picotea si realmente hay un condicionamiento clásico, si predice la comida, si no, no. Ya no es que le guste picotear la luz. Ni obtiene nada a cambio. Sí, eso es operante. Incluso a veces eso que le fastidia hasta el comer. Bueno, lo veremos más adelante, pero el concepto es fácil, ¿no? Alguna conducta asociada con la señal, que en principio no tiene valor, pero se aprende y se asocia. Y se aprende solo si hay una asociación entre la señal y la luz. Si no, no. O sea, no hay... las palomas no van a picotear la luz porque se encienda simplemente, sino porque no es por comida. Vale. En Otro muy específico, es la versión al sabor. Antes hemos hablado de la comida, la devaluación de ley, hemos dicho la comida a la que hacemos que te siente mal. Bueno, precisamente somos especialmente sensibles a la comida. Es una de las cosas, es una de las cosas con la que ya nacemos preparados para la supervivencia. Hemos dicho, o de pasada, pero ahora lo decimos, que es necesario que la señal sea predictiva, que ocurra un poquito antes o a la vez que el estímulo incondicional para que la podamos asociar a nuestra mente, ¿no? ¿Qué ocurre si la señal, la luz, la comida aparece 2 horas antes de la que no la asocio? Bueno, pues el condicionamiento al sabor, el sabor actúa como señal y el malestar que te produce el alimento suele ocurrir 2 o 3 horas después cuando estás haciendo la digestión. Sin embargo, se asocia sin ningún problema. Ese sabor te pasa a sentar mal. No te gusta. ¿Os ha pasado alguna vez que algo te ha sentado mal y te acuerdas de algo y no lo quieres comer? Pero ha pasado 2 o 3 horas antes. Es decir, es excepcional en que el plazo de asociación es mucho mayor. Viene preparado de forma innata. Estamos preparados para reconocer que una causa de 2 o 3 horas antes es lo que me está provocando el malestar ahora. Y otra peculiaridad que tiene es, hemos dicho, por ejemplo, que el del parpadeo, las palomas, perdón, los conejos, tardamos cientos de ensayos en que lo aprendan. ¿Sabéis cuánto cuesta asociar un sabor de un malestar? Una vez. Con un solo ensayo, se puede quedar condicionado a veces para toda la vida. No vuelves a probar ese mismo. O sea, es muy potente, es raro en los plazos. Es un condicionamiento aversivo, como el del miedo, pues una respuesta negativa. Bueno, operativamente se suele hacer con sabores que con la ratita, ¿no? Le damos una comida con un sabor que no conozca, neutro, y les hacemos que se sientan mal al cabo del rato, con cualquier químico o cualquier radiación, y lo conectan. Ojo, lo conectan si la señal es un sabor. Si es una luz. Vamos a ver. Ya lo veremos luego, pero ocurre que una luz es más difícil de condicionar que un sabor de esta forma, con malestar interno. La luz es más fácil de condicionar con comida externa. Veremos que hay cierta especificidad en esto. Pero de entrada, es importante reconocer que es que ya veremos luego que no todas las señales son igualmente válidas para todas las consecuencias. Tenemos cierta preparación.
Y si, por ejemplo, ese sabor antes no dio problema y no se ha sentado bien, o sea, la comida me refiero a ese sabor, ¿con una vez que nos siente mal ya estamos condicionados? ¿O
Sí.
puede ahí entrar el, hombre, antes me siento bien, antes me gustó, antes no me dio
Sí,
problema?
la intensidad es variable. A veces es muy potente, a veces es muy leve.
Depende de lo que nos haya gustado, ¿no? Las
Depende probablemente de la seguridad con que la asocias y de lo mal que te haya sentado. Sí, sí es posible, sí es posible. Eso se puede racionalizar, se puede incluso particularizar, es decir, bueno, no fue el kebab sino el tomate que le pusieron. El kebab sí lo hacen siempre bueno.
si te gusta pero te sienta mal y lo comes, porque a mí, por ejemplo, me pasa, no puedo comer chocolate, toda la cosa, pero como no, o sea, a veces
Ya,
lo como.
claro, tú tienes ahí compitiendo dos aprendizajes compitiendo y resulta que
Placentero.
suele ganar chocolate.
Suele ganar el placentero, ¿no?
Hombre, fijaos que eso es muy ahora con nuestra manía occidental de perder peso y esas cosas. Sabemos que el cuerpo es cerril. O sea, hay cosas que va hacia adelante y es más, si tú dejas de comer un tiempo mucho, el cuerpo empieza a consumir menos, consumir menos, consumir menos, aguanta todo lo que puede. Está hecho para malo. está hecho para los malos tiempos y nosotros vivimos en los tiempos de la abundancia, claro, pues así nos va. O sea, esos aprendizajes están preparados, no nacemos neutros. Lo que aprendemos a lo largo de la vida va sobre una base fisiológica, psicológica, que traemos como especie. Como este, la diversidad de sabores, obviamente un aprendizaje preparado, diferente. Diferente al que hemos visto de la descarga y todo eso. Bien, ya está, no hay más. Vamos a ver ahora una diferencia fundamental en el que tenéis que distinguir a ciegas. Mirad, vamos a ver dos tipos, dos divisiones en el condicionamiento clásico. Y que no son el aversivo y el aperitivo. Cuidado, no hay que confundirlos. Es el excitatorio y el inhibitorio. Hay dos clases de condicionamiento. Aquel en el que la señal predice que va a haber una consecuencia, o sea, que va a haber un estímulo incondicionado, y aquel en que la señal predice que no va a haber un estímulo incondicionado, que también es una señal válida. Imaginaos que la rata en la jaula, hay una luz verde que dice que en una hora va a haber descarga. Y hay una luz roja que dice que va a haber una descarga continua. La luz verde y la no descarga es un condicionamiento clásico inhibitorio. ¿Qué hará la rata? Relajarse, comer, bailar, lo que quiera. ¿Qué hará con la luz roja? Supresión condicionada. Un caso es condicionamiento clásico excitatorio, el de la luz roja va a haber descarga. O sea, no confundáis inhibitorio con malo, excitatorio con bueno, que no es lo mismo, con aversivo ni con positivo, sino inhibitorio, la señal... ¿De qué señal? ¿De algo que va a ocurrir o de que algo no va a ocurrir? El inhibitorio es que no va a darse el estímulo incondicionado, y el excitatorio es que va a darse el estímulo incondicionado. La señal actúa de predictora. La señal actúa siempre como predictora en el excitatorio de que va a ocurrir algo y en el inhibitorio de que no va a ocurrir algo. Ese algo puede ser bueno o malo. No hace falta dictarlo. Escucha y entiéndelo y lo escribes tú luego. Escúchalo y lo escribes tú luego. Vamos a poner el caso positivo. La comida. La luz o la puerta que anuncia que vamos a comer produce salivación. Eso se llama condicionamiento clásico excitatorio. ¿Qué ocurriría si en vez de entrar el señor de la bata blanca, entra el de la bata roja que me va a poner que viene a limpiar? Que no hay comida. El sonido en la puerta, la bata roja, es un estímulo inhibitorio que dice que no salires o que no va a comer. En negativo, vamos a poner que la luz verde, que es una descarga, perdón, la roja, vamos a poner por conseguir con los modelos. La luz roja te da una descarga. La luz verde te da una hora de no descargar. 10 minutos, me da igual. La luz roja es excitatoria. Te indica que va a haber una descarga. Y la luz verde, inhibitoria, te indica que no va a haber una descarga. Esas son las dos divisiones que van a haber. ¿Por qué le llamamos inhibitorio a ese? A la señal. Exactamente. Porque no genera una respuesta. Ni te paralizas, ni salivas, ni nada. Inhibes la conducta condicional. Esa señal, en el futuro, actuará como un inhibidor de esa conducta si la estás haciendo. Te estás salivando y te estás moviendo, la señal verde no habrá supresión de conducta, seguirás bailando, ¿no? Y con la señal roja te pararás. Bueno, esas dos divisiones, vamos a ver primero un poco en detalle en el excitatorio, cómo funciona, cómo suele funcionar. Hemos visto el panorama general, hemos visto algunos ejemplos particulares y ahora vamos a ver qué factores hacen que sea más o menos potente el excitatorio. ¿Qué pasará si la señal viene después de la comida? O a la vez. Hemos dicho ya que si viene muy apartado en el tiempo, igual no la conecto con la comida. continuidad temporal. ¿Y si viene a la vez? Es decir, ruido medial, o medial ruido, o incluso medial y ruido. Probablemente sí, ¿no?
Sí.
¿Y si viene después? Pero siempre después. La obvia. Bueno, pues ese es el primer punto que tenemos ahí. La ordenación temporal del estímulo condicional e incondicional produce diferentes efectos. Y los tenemos ahí en la página. Lo tenéis en la página 72. Pero antes de llegar a la 72, vamos a la 72. Espera un momento. Antes de eso. Aquí me convendió, porque no tengo el lápiz que no debe funcionar. Normalmente en la sesión experimental estamos, por ejemplo, con el parpadeo, estamos haciendo 100 ensayos en una hora. Esto en la práctica se traduce en que, para hacerlo probabilístico, no, para que no sea tan predecible, de vez en cuando aparece la luz y aparece la cola, o la descarga. Ahora pone la descarga, no es fácil. O sea, el animal está en la jaula, hace su vida y de repente aparece una luz. Y después la descarga. La luz, la descarga. La luz, la descarga. De vez en cuando aparece la luz sola, para que nosotros podamos medir la supresión. Entonces, en ese tiempo podemos encontrar dos intervalos temporales importantes. La distancia entre la señal y la descarga, es el que hemos dicho, y también la distancia entre los ensayos. El tiempo en medio que no pasa nada. ¿De acuerdo? Uno le llamamos intervalo entre ensayos y otro intervalo entre estímulo. Por ahora el que nos importa es el entre estímulo. Vamos a ver qué ocurre. Pero si el de entre ensayos es muy corto, ¿qué ocurrirá? Se monta uno con otro. Y si hay una señal después. Vamos a pensar un momento, tú que lo has dicho. Si la señal viene después de la comida, de la descarga, perdón, cada descarga después aparece una luz. Ojo. Pero justo después. Y luego, el intervalo entre ensayos vamos a poner que es largo. Que no pasa nada durante el rato. ¿Qué efecto tendría la luz? Inhibitorio. La luz es señal de que luego no va a haber descarga. A pesar de que en cierta medida también está asociada con la descarga. Ahí se produce una contradicción. La luz sí que viene con la descarga, pero no es predictiva porque viene después. Sin embargo, lo que predice es una señal de seguridad.
O sea, sí que predice, pero hacia adelante.
Hacia adelante. Si el intervalo entre ensayos es corto, ya no ocurrirá eso. A lo mejor la luz ya no se inhibe. O sea, es importante la diferencia entre estos intervalos para calibrar los efectos. De entrada nos quedamos con el intervalo entre estímulos y tenéis el cuadro en la página 72. Primer caso, es el caso más habitual que solemos hacer siempre y el más efectivo como podemos prever. La señal ocurre un poco antes del estímulo incondicionado y justo cuando aparece la descarga acaba la señal. Es decir, la señal es perfecta. Perfecta. Yo cuando veo la señal, que suele durar, al final dura algo, un segundo, lo que sea, justo después, acaba el señal y aparece la descarga. Intervalo, o sea, procedimiento de demora. El intervalo entre ensayos, en este caso, es desde que empieza, se mide desde que empieza la señal hasta que empieza la descarga. Bueno, en todos ellos, Desde que empieza la señal hasta que empieza la descarga. Voy a hacer aquí una raya. Mira. Aquí empieza la señal. Aquí empieza la descarga. Vamos a ponerlo así. Voy a ponerlo separado, que no sea de demora. Lo que llamamos intervalo entre ensayos es desde aquí hasta aquí. Desde que empieza uno, hasta que empieza el siguiente. Desde que empieza la señal, hasta que empieza la descarga. Ya está. Eso es muy técnico, si no lo sabemos. Entre estímulos. Y entre los tres años, desde que acaba uno hasta que empieza el siguiente. Que no pasa nada en medio. Segundo procedimiento. Igual que el de demora, solo que entre la señal y la descarga pasa un pequeño tiempo, más o menos grande. Ese tiempo se llama huella. ¿Por qué? Intervalo de huella. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos de huella? Las palabras tienen, se ponen por algo. Porque esperamos que alguna marca quede de la señal, que recuerde la señal de alguna forma, para que tenga efecto. Si no hubiera huella, no hay condicionamiento. Ahora, si ese intervalo se hace muy grande, sabemos que disminuye el condicionamiento hasta desaparecer, porque la señal deja de ser válida. Incluso, si se hace muy largo, es una señal inhibitoria. Si la señal viene después de la descarga, pero tarda, vamos a poner la señal, tarda un segundo. Luego hay un segundo que no pasa nada y un segundo después viene la descarga. Ahí bien, ¿no? Un segundo pues, parece razonable. Imagínate que pasan 20. Y siempre la señal, 20 segundos, descarga. Pues a lo mejor condiciona algo, pero a lo mejor pasa a ser inhibitoria. Porque tengo 20 segundos de seguridad, depende de cuántas descargas ocurran. Si ocurre solo una cada hora, a lo mejor ese me sirve de predicción, pues ocurre muy a menudo, casi inhibitorio, ¿no? 20 segundos de tranquilidad. O sea, depende del intervalo entre los abiertos. Pero vamos, el de huella. Señal, un periodo que no ocurre nada, descarga. Es un intervalo de huella, condicionalmente de huella. Y luego las otras dos posibilidades son las que os he dicho más raras, la que ocurre justo a la vez y la que ocurre después. El que ocurre justo a la vez se llama simultáneo y el que ocurre después se llama hacia atrás. A veces se produce cierto condicionamiento en determinadas condiciones hacia atrás, porque de alguna forma en mi mente sí se asocia la descarga con la luz que viene después y la luz por sí sola produce cierta reacción. Pero suelen ser efectos menos potentes y muchas veces contradictorios, porque la luz a la vez puede ser inhibitoria y, o sea, la forma más potente de condicionar, por supuesto, es el de demora o el de huella corta, y los otros son de una eficacia bastante variable, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, a veces esa asociación parece que sí que ha quedado en la mente. Por ejemplo, en el simultáneo, la señal no ocurre antes de la descarga, ocurre a la vez. Y dice que parece que no hay mucha respuesta condicionada a la señal después. Pero dice que con ciertas medidas y ciertas situaciones se demuestra que sí, que sabe que la señal va asociada a la descarga. Eso se ha llamado aprendizaje latente, es decir, cosas que a lo mejor sí sabe el animal, pero no las demuestra en la conducta por las condiciones experimentales. El aprendizaje latente es una asociación que sí existe, pero que no hemos podido comprobar, que veremos alguna oportunidad. Esto, lo importante. Sí. Te recuerda a la, te recuerda, cuando la ves ahora te recuerda a la descarga. No lo predice, pero sí, no, es hacia atrás porque ocurre después. Porque la señal ocurre después. Pero fíjate que si no queda inhibida la luz, por el inhibitorio, en cierta medida sí lo tiene la sociedad en tu mente. La descarga suele ir con esa luz roja, pero aunque no era una señal válida, algo queda. El día que me queme, vi esa luz, exactamente. Y algo produce. Esa es la idea. Algo has aprendido, claro. En tu mente. Sí, en tu mente. No, pues aprende. Es que es lo mismo, ¿eh? Condicionar una conducta nueva es aprenderla. O sea, es lo mismo. Has aprendido que van asociadas en cierta medida y en cierta medida condiciona tu respuesta. No, que sí, hablamos lo mismo. Pero sí, eso es las pocas veces que se demuestra condicionamiento, el proceso teórico es ese. Hay, en mi mente sí que hay una asociación. Sí. Sí, que estás en otra, que estás en otra cosa, realmente es así, por eso no es tan potente. Porque si ocurriera siempre, sí que sería una señal que nos diga a condicionar, pero como estás en otra cosa, estás aguantando una descarga o estás comiendo, lo que menos te fijas ya es lo que ocurre después. Estás más atento antes. Bueno, pero de estos procedimientos lo importante es, nada, es saber estos nombres y la lógica que hemos hablado, que es bastante lógica, ¿eh? Hasta ahora, vamos bien, pues nada, el próximo día vamos con el inhibitorio.